Para mí es un verdadero privilegio el poder presentarles estas predicaciones especiales en nuestro programa Reforzando tu Fe. Las enseñanzas que ustedes van a poder escuchar son impartidas por grandes siervos de Dios, pastores y maestros de Biblia que ministran en diferentes países de Sudamérica y que, al igual que nosotros aquí en Belén la Radio, anhelan que las Sagradas Escrituras sigan enseñando, instruyendo, corrigiendo y preparando al pueblo de Dios para realizar toda obra para la gloria de Dios. Es nuestra oración que lo que está usted a punto de escuchar sea de mucha edificación para su vida espiritual y les motive a seguir fieles a su bendita palabra. Y ahora con ustedes dejo al pastor Jacobis Aldana desde Colombia. Bendiciones.
Saludos, amados hermanos de Iglesia Beth Sar Shalom. Es un gozo para mí poder dirigirme a ustedes y desde aquí, desde Colombia, a poder participar de esta conferencia acerca de la santidad de Dios. Y es un tema que particularmente me abruma. Es un tema, entiendo por demás, abrumador en muchos sentidos. Sin embargo, también veo como un gozo el poder participar junto con otros hermanos acerca de esta verdad tan importante para los creyentes, pero tan descuidada en nuestras iglesias. Como alguien diría, la santidad de Dios es el punto de partida para toda la teología cristiana. Y yo creo que ha sido muy acertado de parte de ustedes esta iniciativa de hablar de este tema en particular. Mi nombre es Jacobis Aldana, yo soy pastor de la Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia, y de parte de nuestra iglesia reciban ustedes un cordial saludo y de nuevo es un gozo y un motivo de regocijo, un privilegio poder participar en esta conferencia en el día de hoy. Y quisiera que comenzáramos orando, poniéndonos en manos del Señor y elevando una petición para que Él nos conceda sabiduría, gracia y que podamos tener el entendimiento correcto acerca de estas verdades tan gloriosas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por ayudarnos en esta hora. Y gracias también, Señor, por darnos el privilegio y el gozo de poder acercarnos a ti por medio de tu palabra. Nosotros somos pecadores finitos, Señor, que por más que nos esforcemos en nuestra comprensión de quién eres tú y de cómo tú te relacionas con nosotros, sería imposible poder llegar a ser tan precisos como tú lo requieres. Pero, Señor, estamos convencidos, Padre, por tu palabra, que nos has dado lo suficiente para poder edificarnos y para poder construir vidas, Señor, que te glorifiquen y que honren tu nombre. Así que te pedimos, Señor, conforme a tu misericordia, que nos concedas un buen tiempo en esta mañana y que podamos, Señor, honrarte en cada una de las exposiciones. Y te pido particularmente para que me ayudes a mí, Señor, a que pueda enseñar con claridad y también, Señor, con precisión tu palabra. Porque finalmente, Señor, a eso hemos sido llamados como hijos tuyos, a que podamos enseñar todo el consejo de Dios con toda claridad y para la gloria de Dios. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén y amén. Cuando pensamos en la divinidad, es muy común que escuchemos a personas hablar del amor de Dios, de la bondad de Dios, del poder de Dios y de otros atributos que están relacionados con su persona, atributos que Él comunica, otros que son exclusivos de Él, como su eternidad, por ejemplo. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos a hablar de los atributos de Dios o de cómo es Dios, con muy poca frecuencia nosotros oímos a personas hablar de su santidad. Y la razón puede ser que, a diferencia de los otros atributos, la santidad va mucho más allá y tiene que ver con el sentido mismo de quién es Dios y de cómo Él se ha revelado a nosotros. También podría ser porque, de manera directa o indirecta, nosotros tenemos temor a acercarnos a Dios y tenemos temor a acercarnos porque, y consciente o inconscientemente, sabemos lo que eso significa. Sabemos lo que significa su santidad y sabemos qué significa, que es un grado de pureza del cual nosotros estamos muy, pero muy alejados. Así que como que escogemos hablar de otras cosas, tocar otros temas y dejar el tema de la santidad allí. Pero eso no hace que ese tema deje de ser importante. Y como decía hace un momento, uno de los temas más importantes acerca de la teología cristiana, porque toda la doctrina cristiana, toda la teología, todo lo que nosotros sabemos acerca de Dios descansa o es impulsado por lo que entendemos acerca de la santidad. Sin embargo, aunque reconocemos que estas cosas pueden ser difíciles de entender, me refiero a todo lo que tiene que ver con la santidad de Dios, hay algo que nosotros podemos conocer. Y ese algo que podemos conocer está aquí, está en las Sagradas Escrituras. Así que yo hoy vengo realmente con un sentido de profunda reverencia y temor. Porque hablar de la santidad de Dios es hablar de lo más cercano que tenemos nosotros en las Escrituras a lo que nos consume. Y cuando venimos como seres finitos, como cuando venimos como seres pecadores, debemos reconocer que hay una dignidad y hay tanta gloria en la santidad de Dios que es imposible verla solo desde una perspectiva académica o desde la perspectiva del conocimiento. Y eso abruma. Abruma porque en ese estado de finitud o en ese estado de humanidad en el que nosotros nos encontramos, el poder ver la santidad de Dios es algo que vemos tan lejos de nosotros y vemos tan distante que sería necio abordarlo de manera superficial. Sin embargo, reconociendo esa limitante, espero que podamos acercarnos por los próximos minutos al tema de el Dios Santo en términos de cómo Él se ha revelado, o en términos en los que la Biblia lo presenta, lo que significa y en su esencia lo que representa. Y luego veremos las implicaciones que eso tiene para nosotros. Así que, perdón, no quiero que solo abordemos el tema de la santidad de Dios desde una perspectiva del conocimiento, sino cómo ese Dios Santo en su plan ha decidido, perdón, revelarse a nosotros. Y en efecto probaremos que aunque Dios existe siendo santo desde la eternidad, en relación con su creación, la santidad tiene un impacto todavía mucho más significativo en nosotros, en el contexto de su relación con nosotros, o mejor aún, de nuestra relación con Él. Así que vamos a tomar como punto de partida un pasaje que está en 1 de Pedro capítulo 1, en el versículo 16, y yo quiero tomar desde el versículo 13 para que abarquemos un poco más la idea. Dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu y pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que nos llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcase con temor durante el tiempo de su peregrinación. El contexto de este pasaje es interesante. Pedro está animando a los hermanos de la dispersión, aquellos que habían creído en Jerusalén, pero que tuvieron que salir por causa de la férrea persecución que se inició en aquellos días y que se establecieron de nuevo en sus ciudades, pero que empezaron a experimentar el destierro, la pérdida de sus empleos, algunos el abandono de sus esposas o sus esposos por esta nueva fe que ellos estaban abrazando. Y había una tentación latente en estos hermanos, y era que ellos abandonaran la fe, que consideraran que no valía la pena realmente poder o esforzarse por un evangelio que al final les estaba costando tanto. Y también Pedro los exhorta al mismo tiempo que los anima para que no tomen el sufrimiento como un pretexto para el pecado. Y esto es significativo porque en muchos sentidos cuando sufrimos, si no manejamos mal el sufrimiento, podemos ser impulsados por la tentación de sentirnos solos y abandonados por Dios a vivir una vida pecaminosa. Y es en ese sentido en el que el apóstol Pedro les recuerda a ellos que no se les ocurra de ninguna manera hacer eso, porque ellos deben ser santos como Dios es santo. Y este pasaje representa o está cargado de un significado importantísimo. Porque lo que está haciendo Pedro aquí es tomar como referencia este pasaje que Dios dio, o estas palabras que Dios dio a Moisés en el libro de Levítico, y con el cual él debía hablar al pueblo acerca de cuál era la razón por la que Dios estaba implementando un sistema de sacrificios aparentemente tan complejo y de ofrendas. Y el Señor le dice a Moisés en el capítulo 19 de Levítico: mira, el pueblo debe ser santo porque yo soy santo. También al inicio del libro le dice: ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Y eso es significativo, porque lo que Dios quería en cierto modo era que el pueblo de Israel se diferenciara de las otras naciones, y esa forma de diferenciarse de esas naciones era vivir a la luz de lo que Dios les estaba dando como ley. Es decir, si ellos viven de acuerdo a lo que yo les estoy diciendo, a los mandatos que yo les estoy encomendando, entonces ellos van a ser santos. Y deben serlo porque yo soy santo, y cuando hagan eso, ellos serán distintos a las otras naciones que adoran a otros dioses paganos. Y ese ha sido el plan original desde el principio. Dios siempre ha querido comunicar su gloria, y ha querido hacerlo precisamente a través de su creación. Ha querido hacerlo a través de Adán y Eva en principio, y de hecho el mandato era: ustedes, Adán y Eva, deben ahora conducirse, multiplicarse, reproducirse. Ustedes tienen mi imagen, tienen mi semejanza, y ustedes deben multiplicarse, llenar la tierra para que mi imagen y mi semejanza llene toda la tierra. Pero luego, en el libro de Éxodo, nosotros vemos que ese plan de Dios todavía continúa, y continúa precisamente a través de una familia, que es la familia de Abraham, y luego se convierte en una nación, y a esa nación es a la que Dios le da este mandato de ser santos. ¿Y cuál era el propósito? Bueno, distinguirse de las otras naciones y que al mismo tiempo ellos pudieran comunicar la gloria de Dios. Es el plan de Dios, siempre ha sido el plan de Dios, que el mundo conozca que Él es un Dios santo. Y ese sigue siendo todavía el plan de Dios, que a través de Jesucristo, y lo veremos más adelante, nosotros sigamos reflejando la santidad de Dios al dar a conocer a Cristo por medio del Evangelio, pero también de vivir una vida que le agrade. Así que ya vemos entonces que hay una relación entre la santidad de Dios y nuestra vida santa, pero también entre la santidad de Dios y el Evangelio, como lo veremos en un momento. Pero todavía debemos responder a la pregunta: ¿qué significa que Dios es santo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es ese Dios santo? Y con mucha frecuencia, la idea de algo santo, muy probablemente por nuestro trasfondo religioso, lo limitamos solo a aquello que tiene que ver con la pureza o con la perfección o la rectitud moral, algo que no es corrupto. Y en cierta manera, el concepto de santo está asociado a eso. Lo usamos para muchas cosas. Hablamos de la palabra santa, hablamos del templo santo de Dios, hablamos de la iglesia santa, hablamos de todas esas cosas que emanan o reflejan la pureza y la rectitud moral. Pero muchas veces lo usamos también incluso hasta de manera coloquial para referirnos a una persona que vive una vida moral recta. Decimos: mira, fulano es un santo. Él no hace nada, es una persona recta, es una persona tan intachable. Pero ser santo no es una referencia solo al carácter moral de Dios. Es decir, cuando conectamos la palabra santidad con el carácter de Dios o con Dios como esencia, no solo nos estamos refiriendo a su carácter moral, es algo que va mucho más allá de la pureza. La santidad de Dios, en efecto, no es fácil de definir. Como ya lo mencionamos, hay un sentido de misterio, de abstracticidad en entender lo que la santidad de Dios es completamente. Pero hay algunos aspectos involucrados en la santidad que nos ayudan, como las piezas de un rompecabezas, que nos dan un panorama completo y nos dan un entendimiento en lo que Dios ha revelado de este aspecto de la santidad de Dios. Así que veamos en primer lugar que ser santo o que Dios es santo significa que Él es apartado. El Dios santo significa que Él es un Dios apartado o separado. Significa que Él es puesto aparte. La palabra santo se relaciona en las Escrituras con la idea de cortar o poner aparte. Pero esa idea relacionada con Dios no es acerca de Él puesto al lado de nosotros, obviamente. De hecho, en el hebreo daba la idea de separar una pieza, en algunas ocasiones de carne especial, consagrada, que iba a ser llevada al templo. En otras ocasiones se usaba para cortar o para separar una cosa de la otra, pero el significado tenía que ver en el sentido religioso con poner algo aparte de lo demás porque es digno o porque es especial. Pero Dios no ha sido puesto al lado de nosotros y eso es importante entenderlo. Y Jesús nos da esa idea en la oración del Padre Nuestro. Él dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y noten la referencia, es algo que está encima, que es superior, que es apartado, pero no en el sentido de ser especial con relación a nosotros, sino en el sentido de su dignidad y su superioridad. Es a eso a lo que nosotros llamamos, o lo que algunos teólogos llaman, la trascendencia de Dios. Y es que Dios está por encima de todas las cosas. Él es superior a todo lo que existe. Así que santo, en el sentido de apartado, significa que es algo que está muy por fuera del alcance de nosotros. Pero de manera más precisa, muy por encima del alcance de nosotros. Así que en términos más exactos, el Dios Santo es el Dios trascendente, el Dios inalcanzable, el Dios que está por encima de todas las cosas y que en efecto existe por encima de todas las cosas. Pero en segundo lugar, el Dios Santo significa que no puede ser corrompido por el mal. Así que Dios no es solo apartado, en el sentido de que es trascendente y superior, sino que Él no puede ser corrompido por el mal. Él no puede ser influenciado por eso de lo cual Él es apartado o de lo cual Él es separado. Él no puede ser contaminado, es la palabra correcta, por aquello de lo cual ha sido elevado o ha sido separado. Y ese aspecto es importantísimo, porque aunque está asociado con la pureza moral de la que nosotros hablamos, es una pureza todavía mucho más gloriosa, porque significa que Dios no puede albergar ninguna clase de mal. Santiago dice que el Señor no puede ser tentado por el mal en lo absoluto. No puede haber mal en Dios de ninguna manera. Y eso puede ser difícil de asimilar o podemos cometer el error de asimilarlo de manera muy superficial. De manera muy por encima, estamos claros que Dios es sin pecado. Pero nos cuesta ir más allá de su pureza y pensar que Él no puede ni siquiera pensar en mal. Y que el día que eso ocurra, Dios deja de ser Dios. No hay ninguna forma en la que la maldad aparezca entonces siquiera en el pensamiento o en la perspectiva de Dios. Porque eso, usando un término muy por debajo de lo que representa, eso arruinaría su divinidad en lo absoluto. Dios dejaría de ser Dios. Así que esa pureza que emana de su santidad es abrumadora. No hay una sola mancha, ni siquiera cuando caminó entre nosotros. Ni siquiera cuando caminó entre nosotros hubo una sola mancha de maldad o de pecado en Dios. Y en parte, como mencionaba al principio en la introducción, esa es la razón, tal vez, por la que nos cuesta acercarnos a Él. Su sola santidad nos doblega. La sola idea de acercarnos al Dios Santo nos doblega porque hace evidente nuestra suciedad, hace evidente nuestro pecado, hace evidente nuestra maldad. Y eso es lo que sintió Isaías en el capítulo 6 cuando él se acercó a la gloria de Dios. Dice la palabra que cuando él vio la gloria de Dios, él sintió la inmundicia de su propio corazón. Y en medio de una nación tan corrupta como Israel para los días de Isaías, Isaías podía ser tal vez el hombre más santo de toda la nación de Israel. Pero cuando él es puesto al lado de la revelación del Dios Santo y de la gloria del Dios Santo, lo que hace Isaías, es decir, yo soy inmundo de labios, mátame ahora. Yo tengo que morir. Mis amados, nosotros no podemos, incluso si hubiésemos estado tan cerca de Isaías que escucháramos de él estas palabras, no pudiéramos recoger todo el sentido de estupefacción que hay al exponernos a la santidad de Dios. Esa santidad es distinta a la pureza moral. Es superior a ella. Dios no es solo alguien que hace lo bueno. Dios es alguien que nunca, jamás hará algo malo o relacionado con el mal. Es gloriosa. Es como el sol. Algunos la han descrito. Se extiende, produce temor, pavor, produce que el corazón arda. Y es en ese sentido que la santidad de Dios es gloriosa, por todo lo que sale allí y por la manera en que eso impacta desde nuestra perspectiva nuestras propias vidas. Ahora bien, hemos dicho que la santidad de Dios es algo que tiene que ver con su superioridad y con su trascendencia. Hemos dicho que tiene que ver con su pureza, pero una pureza todavía mucho más elevada, porque es una pureza no relacionada con la rectitud moral solamente, sino con la no relación en lo absoluto con ninguna forma de pecado. Pero la santidad de Dios significa también que Él es justo y también al mismo tiempo misericordioso. Usualmente metemos la santidad en la misma bolsa de los atributos divinos, y puede que no haya nada de malo en eso si queremos dar una definición superficial, pero la palabra involucra algo que va mucho más allá que una mera característica de Dios o algo que Él puede hacer. Como bien señala el doctor Arceus Sproul, y cito, cuando la palabra santo es aplicada a Dios, no significa solo un atributo. Al contrario, yo soy llamado santo, dice el Señor, en un sentido general. La palabra es usada como un sinónimo de su deidad. Es decir, santo se refiere a todo lo que Dios es. Esa palabra nos recuerda que todo en Él es santo. Su amor, su santa justicia, su santa misericordia, su santa ciencia, su santo espíritu. Fin de la cita. Como vemos, la santidad de Dios es lo que complementa, y me encanta esa palabra, por lo menos para referirme al hecho de que los atributos de Dios son impresionantes, pero la santidad de Dios completa ese carácter impresionante de cada atributo. Es una descripción de sus debidas obras, de sus debidas cualidades, pero no una descripción de lo que Él puede hacer. Es decir, la santidad de Dios no es un atributo en el sentido de que es una descripción de lo que Dios puede hacer, sino que es una descripción de lo que Dios es. Y a raíz de que Él es santo en esencia, todo lo demás en relación a sus atributos está impregnado por esa virtud. Hay una relación directa entonces entre la santidad de Dios y su deidad. Dios y santo son dos palabras que no pueden separarse, al menos no en términos del significado. La divinidad y la santidad de Dios son términos estrictamente ligados. Eso es importante porque nos ayuda a tener un mejor entendimiento de quién es Dios. Su santidad es lo que resulta de todos sus atributos comunicables e incomunicables. Dicho de otra manera, Dios es santo porque Él es justo, porque Él es misericordioso, porque Él es todo lleno de bondad, porque Él es todopoderoso. Todo eso hace que Él sea el Dios santo. Los atributos constituyen la descripción de la esencia de Dios como santo. Y esa es una importante distinción que nosotros debemos hacer a la hora de referirnos a la santidad de Dios. Podemos, de nuevo, abordarla como un atributo, pero debemos abordarla más bien como la meta final o como el resultado final de todo aquello que los atributos de Dios describen. Ahora bien, esto parece abrumador. Y como mencioné al principio, podemos pensar que es algo que tiene poca trascendencia para nosotros. ¿Está Dios tan alto, tan elevado? ¿Es Dios tan santo? que no tiene eso nada que ver con nosotros. Pero la esencia de la vida cristiana descansa en el hecho de que Dios, siendo Dios tal como lo hemos descrito en este pasaje, y pudiendo en su sola santidad consumirnos como el sol consumiría una hoja de papel a un metro de distancia, pudiendo Dios hacer todo eso, Él no solo determina no hacerlo, sino que en su santidad y en su perfecta justicia y en su perfecta misericordia, envía a su Hijo Jesucristo para que tome nuestro lugar y cargue todo el peso de la ira que su santidad demandaba que debía ser sobre nosotros. Y noten cómo aquí la santidad de Dios empieza a amalgamarse con el Evangelio. La santidad de Dios le da sentido al Evangelio. Tiene sentido el Evangelio porque Dios es santo. Y esto es importantísimo, porque si nosotros estamos claros en que toda la Biblia es acerca de una historia, la historia de la redención, y de cómo Dios ha diseñado su plan para poder redimir a un mundo caído, para mostrar así su propia gloria a través de su misericordia, entonces estamos diciendo que la santidad es la base de todo ese plan. Es en la santidad de Dios donde descansa toda la razón de ser del Evangelio. Y eso nos lleva al siguiente punto. La santidad de Dios significa que el Evangelio tiene sentido. O la santidad de Dios es lo que da sentido significativo al Evangelio. Solo el hecho de que Dios es santo es lo que puede hacernos entender que Cristo haya muerto en la cruz por nuestros pecados. Ese es el punto de partida de todo lo que Él ha revelado en su plan. Insistimos en eso. Porque Dios es santo y nosotros pecadores, es que Él tiene todo el derecho de hacer juicio sobre nosotros. Piénsalo bien. Si nosotros como herederos de Adán hemos heredado también el pecado, un Dios santo que involucra que es justo debería castigar el pecado. Si nosotros cometiéramos una falta hoy, o bueno, pensemos no en nosotros, pensemos en alguien más para no ponernos en una situación emocionalmente complicada. Si alguien comete homicidio, evidente, deliberado, y va donde un juez, y luego que presenta todos sus cargos y sus argumentos, el juez determina que esa persona va a quedar libre. ¿Qué pensaríamos de ese juez? Pues muy seguramente pensaríamos que es un juez injusto, porque no es un juez que está haciendo su trabajo, que es un juez que no debería ser un juez. Pues exactamente eso, hermanos, sucede cuando nosotros pensamos en la manera en que Dios ha tratado y ha lidiado con nuestro pecado. Como pecadores, nosotros merecíamos el justo castigo de Dios por la razón de que Él es santo y que Él no puede recibir a aquellos que están en pecado, porque no puede tener en su propia naturaleza una relación con el pecado. Esa en parte es la razón por la que veíamos una espada de fuego y por la cual Adán y Eva no podían acercarse al jardín del Edén. Y es esa santidad de Dios evitando que el pecado pueda volver a la comunión con Dios sin que haya consecuencias. Así que el punto de partida del Evangelio es cómo Dios va a resolver el problema del pecado. Así que Dios no va a pasar por alto el pecado porque Él es santo. Así que en su santidad Él debe cargar el pecado sobre alguien. Y es lo que vemos en toda la Escritura. Por eso cuando Cristo aparece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es en Él en quien Dios carga todo el peso de su ira. Cristo muere en la cruz precisamente porque Dios está descargando toda la ira del Dios Santo. Toda la ira de la santidad que emanaba de la santidad, es lo que llamamos la ira santa de Dios, y que debía recaer sobre el pecador, ahora está recayendo sobre el Hijo. Y en ese momento el Dios Santo está mostrando su ira santa, pero también su santa gracia y su santa misericordia. Porque es a través de ese acto de cargar sobre el Hijo nuestros pecados que Él está redimiéndonos y perdonándonos y limpiándonos. Porque Dios es santo, es que nosotros estamos lejos sin poder salvarnos por nuestros propios medios. Porque Dios es santo es que necesitamos de un Redentor que pueda darnos un estatus de justicia para que podamos ser aceptos delante de Él. Eso es glorioso. Eso es maravilloso. Luego de describir con tanto asombro la santidad de Dios y poder ver en la palabra de Dios solo algunas implicaciones que hay detrás, ahora nos preguntamos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Ya mencionamos que hay una relación entre la santidad de Dios y nuestra manera de vivir. Sean santos porque yo soy santo. Así que eso nos lleva a una implicación práctica. El Dios santo tiene una implicación directa sobre hombres pecadores. Y eso nos lleva de vuelta al principio, a nuestro pasaje. Dice nuestro texto en Primera de Pedro, que fue el texto que estuvimos leyendo. Sean santos, porque yo soy santo. Y miren el versículo 17. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Y para poder entender esto, no es una amenaza realmente. No es, mira, como yo soy santo, ustedes deben ahora portarse bien. No, es que hay un sentido en el que esa santidad ahora se traslada como una fuerza que nos permite vivir en una renuncia al pecado y poder dar gloria a Dios. Todo esto por medio de Jesucristo. Si miramos los versículos anteriores, notamos que Pedro está describiendo o recordándole a los hermanos quiénes son en Cristo: nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado a precio de sangre. Y luego les dice, sean santos porque yo soy santo. Y en ese sentido lo que nosotros estamos viendo es que la santidad de Dios nos capacita por medio de Cristo para que nosotros podamos vivir una vida piadosa. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros podamos mostrar al mundo la gloria de Dios, el propósito eterno del Señor. El Dios Santo no está desechando o separando su santidad de su plan. El plan de Dios sigue siendo que su santidad sea conocida, que su nombre sea conocido, que Él sea glorificado como eso, como un Dios santo. Y eso lo hacemos cuando la imagen que está en nosotros ahora, no como la que estaba en Adán, que fue arruinada por el pecado, sino la imagen del otro Adán, esto es, de Cristo, que ahora está en nosotros, esa imagen ahora es dada a conocer a los confines de la tierra. Eso es, en esencia, el propósito del Evangelio. Que la imagen de Cristo que ahora está en nosotros es dada a conocer a los confines de la tierra. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, por medio de la predicación del Evangelio, pero también por medio, según leemos aquí, de vivir vidas que agradan a Dios. Y hay un sentido en el que nosotros podemos ser santos sin que eso compita con la santidad de Dios. Nosotros podemos ser apartados del mal y del pecado. Somos un pueblo separado, un pueblo escogido, y debemos vivir en un sentido diferente a cómo viven los otros. Nuestra vida de piedad es distinta a cómo viven aquellos que no conocen al Señor. Pero no solo es un sentido de pureza y rectitud, es un sentido también de amar la justicia y la misericordia. De promover, de hecho, la justicia y la misericordia. Cuando hacemos eso, estamos promoviendo la santidad de Dios, dando a conocer al Dios Santo. Pero sobre todo, cuando mostramos la gracia de Dios que está depositada en el Evangelio. Cuando eso sucede, nosotros estamos dando a conocer al Dios Santo. Porque estamos diciendo, ese Dios Santo no admitía el pecado, pero estaba tan comprometido con mostrar su misericordia que cargó sobre su Hijo toda su ira para poder redimirnos y librarnos de toda maldad. Jesús guardó toda la ley para que Él pudiera ser nuestro Redentor. Y toda su santidad ahora es en cierto sentido nuestra justicia. Y es esa la justicia que nosotros ahora damos a conocer a través del Evangelio de Jesucristo. De la misma manera que Israel debía ser una nación especial y santa porque Dios le había dado la ley, nosotros ahora tenemos a quien cumplió la ley, a Jesucristo. Y cuando nosotros vivimos de acuerdo a esa ley como Israel, cuando nosotros cumplimos aquello para lo cual Cristo fue enviado y andamos de acuerdo a su verdad como Israel cuando cumplía los mandamientos, así como ellos proclamaban cuando hacían eso la gloria de Dios al mundo, revelando que Él era santo, así también nosotros, con Cristo ahora morando en nosotros y viviendo para su gloria, damos a conocer su perfecta y maravillosa santidad. Que Dios nos ayude a que podamos no solo contemplar al Dios santo en las Escrituras, sino que su santidad pueda transformarnos de tal manera que podamos mostrar a otros esa santidad por medio del Evangelio y que podamos dar a conocer a ese Dios santo por medio de vivir para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios está promoviendo y dando a conocer al Dios santo el propósito eterno que Él tuvo al enviar a su Hijo, al crearnos, al darnos esta maravillosa gloria en el Evangelio. Oremos. Padre, gracias por el gozo y el privilegio de poder predicar tu palabra. Gracias por ayudarnos a adentrar, Señor, en un tema tan abrumador, pero al mismo tiempo, Señor, tan esperanzador. Tú eres un Dios santo, pero también un Dios que ha revelado una misericordia santa. Gracias por darnos, Señor, el gozo de poder disfrutar por medio de Cristo de esta maravillosa y gloriosa santidad. Gracias por concedernos en Cristo Jesús el que podamos ahora dar a conocer al Dios Santo en la manera en que nosotros nos conducimos como una nación santa, como un pueblo escogido por Dios. Tú eres el Dios que está por encima de todo. Tú eres el Padre nuestro, cuyo nombre es santificado. Y ayúdanos, Señor, a que ese sentido de reverencia nos ayude a mortificar el pecado en nuestras vidas y a vivir para la gloria de tu nombre. Bendice a cada persona que ha escuchado, Señor, esta palabra y permite que sus almas también puedan ser edificadas, alentadas y confortadas para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Es en tu nombre que oramos, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y siga concediendo su favor a sus vidas. Bendiciones.
La palabra de Dios ha sido expuesta y ahora usted conoce un poco más al Dios de la Biblia y su voluntad. Le animamos a escuchar esta serie de enseñanzas para su edificación personal y le invitamos a que sintonice nuestro próximo programa a través de Belén la Radio. Que Dios bendiga sus vidas abundantemente con su gracia y bondad. Hasta nuestra próxima entrega. Gracia y paz.